Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil estará de vacaciones durante los próximos días. Aquí estamos para continuar estas labores. Y entre las noticias de hoy, dice José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, que no hay ningún motivo legal que impida a Cuba asistir a la Cumbre de las Américas en el caso de que Panamá, como país anfitrión, decida invitarla. También Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ha salido al paso a las críticas que desde la Iglesia Católica de Venezuela han surgido contra la versión chavista del Padre Nuestro. Estas son algunas de las notas hoy en la jornada. Vamos a saludar allá en La Habana a Miriam Leiva, en España a Michelle Suárez. La producción es de Johnny Hilfer y más adelante en el programa, Colombia ha expulsado al estudiante Lorenz Sálet, presidente de la organización Operación Libertad Internacional. Esto es una plataforma opositora al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Él es un defensor de los derechos humanos y también ha expulsado a otro activista, a otro joven, Gabriel Valles. Vamos a estar analizando esta información con Roderick Navarro de la Junta Patriótica Estudiantil. Él se encuentra allá en Caracas, Venezuela. Y también llegamos al viernes y vamos a repasar las noticias de la semana acá en Estados Unidos. Como siempre hacemos, despedimos el programa hoy con música del fallecido legendario músico argentino Gustavo Cerati. Y vamos a iniciar la portada de hoy con algo que está corriendo, pero corriendo entre las tantas noticias. Han descubierto el esqueleto fosilizado de un dinosaurio y dicen que es el más grande de la prehistoria. Un grupo de investigadores ha anunciado el descubrimiento en el sur de Argentina del esqueleto fosilizado más completo del que es considerado el dinosaurio más grande que habitó sobre la Tierra. Y de verdad que es grande. Si ustedes tienen la oportunidad de ver la fotografía o el video, de verdad que es enorme. Bueno, los científicos de la Universidad en Filadelfia, acá en Estados Unidos, dijeron que poseen el 70% de los huesos claves para describir con precisión la anatomía y la biomecánica de esta criatura conocida, que medía aproximadamente 25 metros de la cabeza hasta la cola y unas 65 toneladas de peso, el equivalente a una docena de elefantes africanos. ¡Qué clase de peso y tamaño! El dinosaurio era increíblemente enorme, así dijo Kenneth Lacovara, el profesor asociado de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad, que descubrió el esqueleto fósil en el sur de la Patagonia, en Argentina, y lideró la excavación y el estudio. Pesaba tanto que, dice él, ¿no? Pesaba tanto como más de 7 tiranosaurios red, añadió el profesor, que también explicó que las evidencias óseas muestran que cuando el dinosaurio murió, no estaba del todo desarrollado. Y este dinosaurio pertenece a un grupo de grandes herbívoros conocidos como titanosaurios, un género dudoso de dinosaurios saurópodos que vinieron a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años. Mire que hay nombres y los he pronunciado correctamente. Así que vamos a saludar a Miriam Leiva allá en La Habana. ¿Qué tal, Miriam? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Saludo para ustedes, para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, parece que el dinosaurio ese era tan grande como anciano, ¿no? Ya es muy viejo.
Tenía años, sí. Peso y tamaño, bueno, pues para que digan que es el esqueleto fosilizado el más grande de la prehistoria, sin duda alguna. Michelle, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, en especial para Miriam Leiva y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Yo estaba viendo una foto de uno de los arqueólogos que está trabajando en esa región y se hacía la foto junto a lo que fue la pierna del dinosaurio y era del tamaño de una persona, es decir, o más grande la pierna del dinosaurio que el tamaño de una persona. Así que eso da un poco la idea de las dimensiones de este fósil que se ha encontrado en Argentina.
Sin duda alguna. Bueno, vamos a la pausa y volvemos ya con las notas de esta jornada de hoy.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, acá Michelle Suárez en España, en La Habana está Miriam Leiva. Yo soy José Luis Ramos. En la primera nota de hoy, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que no hay ningún motivo legal que impida a Cuba asistir a la Cumbre de las Américas de 2015, en el caso, por supuesto, de que Panamá, como país anfitrión, decida invitarla. Y afirmó Insulza, que hay que probar otra cosa tras 40 años de aislamiento del país caribeño. Si Panamá decide enviar a Cuba, o invitarlo, ¿no? No hay ningún motivo legal para que no pueda ir, indicó el secretario general de la OEA, al subrayar que la salida a las diferencias en la región es el diálogo. 40 años aislado a Cuba no han dado resultado, es el momento de probar otra cosa, afirmó Insulza, preguntado acerca de si Cuba debería acudir a la cumbre del próximo año en Panamá. El secretario general de la OEA realizó estas declaraciones en Washington durante la participación de un panel de la conferencia anual del Banco de Desarrollo de Latinoamérica sobre los retos para el hemisferio 20 años después de la primera cumbre de las Américas. Hay que recordar que Cuba fue suspendida de la OEA en 1962 y aunque en 2009 se levantó esa medida, el régimen cubano no ha pedido su reincorporación al organismo. Por cierto, Estados Unidos dice que si no hay democracia, Cuba no puede participar. Vamos contigo, Miriam.
Sí, esto viene ya de hace unos años, después que se levantó la ausencia del gobierno de Cuba, de la OEA, y el gobierno cubano, que fue en el 2009, el gobierno cubano no hizo y dijo además que no quiere pertenecer a la OEA. Pero bueno, ha habido movimientos integracionistas y de, digamos, como dice, entrar en organizaciones, crearon organizaciones, CELAC y otros, y entonces han estado acercando a Cuba a todas estas formas de diálogo interamericano, y en ese caso, en la cumbre anterior, que fue en Colombia, pues el gobierno colombiano tuvo una situación bastante complicada precisamente porque el gobierno cubano, bueno, dijo que sí, que estaba dispuesto a ir a la Cumbre de las Américas, y tanto Estados Unidos como Canadá dijeron que el gobierno cubano no tenía condiciones para ir, cosa que están planteando ahora, porque bueno, por ejemplo, la vocera, ¿no?, del Departamento de Estado recientemente dijo que consideraba que bueno, que había un entendido, incluso hay documentos firmados por los países latinoamericanos cuando se hizo la primera cumbre de las Américas en relación con el mantenimiento y fortalecimiento del imperio de la ley y el estricto respeto al sistema democrático, que son objetivos fundamentales y que Cuba no cumple, o sea, el gobierno cubano no cumple esas condiciones. Ya hace tiempo, ¿no?, se decía que, bueno, los latinoamericanos que debía ser invitado a esta cumbre de Panamá, y bueno, el gobierno de Panamá, que está en estos momentos, pues evidentemente quiere invitar al gobierno cubano, ya por supuesto, igual que en la cumbre anterior, que los países del ALBA dijeron que no participarían acá en Panamá si Cuba, el gobierno cubano, no era invitado, pues también han reiterado eso. Y está planteada, mira, ya lo han dicho Argentina, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, fundamentalmente, que no asistirían a la cumbre. Y en el caso también que el gobierno cubano sea invitado, y por supuesto parece que va a decir que sí, porque le viene muy bien toda esa controversia, habría que ver qué haría el gobierno norteamericano, o sea, el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. Es lamentable que siga habiendo esta situación, porque indudablemente el gobierno cubano siempre ha abogado y ha hecho todo su esfuerzo precisamente por crear esta situación confrontacional y sacar a Estados Unidos y a Canadá de todos los mecanismos de nuestro continente.
Claro, hablaba Miriam, mencionaba Bolivia. Hay que recordar que Evo Morales en una oportunidad hace ya algún tiempo también se pronunció al respecto, ¿no?, sobre la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas, y decía algo así como que excluir a Cuba de la cumbre no es democrático, y que Estados Unidos es un país entonces antidemocrático por no permitir que el gobierno cubano participara. Es decir, que esto empieza ahora a calentarse, Michel.
Bueno, Insulza, prestando uno de sus últimos malos servicios a la región, parece que su mandato está próximo a finalizar, sin embargo parece infinito, ¿no? Parece que nunca se termina, porque realmente ha sido nefasto, ¿no? Ha sido nefasta su presidencia de la Organización de Estados Americanos, sobre todo para los intereses de los cubanos. Aquí hay una política de hechos consumados, ¿no? Evidentemente, o Estados Unidos acepta que el gobierno cubano esté presente en la cumbre, o se retira en el resto de los países de América Latina. Aquí no parece haber soluciones intermedias, eso es una política de hechos consumados, y ante ello a Estados Unidos, pues reitero, solo le quedan dos opciones: o plantarse y dejar de lado esa cumbre y no asistir más a ese club de países muy poco democráticos como son los países de América Latina, o aceptar la presencia del gobierno cubano. Aunque en este último caso, lo que sí podría hacer Estados Unidos es presionar para que haya una resolución sobre Cuba e instalar el debate del sistema político cubano allí e intentar que se hable de ese tema en el propio seno de la organización, cosa a la que el resto de los países latinoamericanos son renuentes, pero que Estados Unidos y Canadá, si asisten, podrían forzar un debate de ese tipo. Es inevitable lo que está sucediendo, reitero, por la baja catadura democrática que existe hoy en América Latina, al extremo, y esto realmente es intolerable, de que el expresidente panameño Martín Torrijos no defiende la presencia del gobierno cubano como una necesidad de dialogar ni de ver cómo se influye en el futuro de Cuba, que es lo que suele hacer Insulza y otras personas que defienden esa vía, sino que dice que esta es una oportunidad, que es un triunfo colectivo de la región, es decir, un triunfo que la única dictadura esté allí presente en ese club de naciones supuestamente democráticas, y dice que además que eso significa que hay unidad dentro de la diversidad. Esta es una aportación a la ciencia política por parte de Martín Torrijos, de calificar la presencia de la única dictadura en un club de naciones democráticas de diversidad, de unidad dentro de la diversidad. Esto sería intolerable con una dictadura de derechas, por ejemplo, sería intolerable que se hiciese esa comparación o que hubiese una licencia general para admitir que, bueno, Cuba es diferente, como se decía de España cuando el franquismo, Cuba es diferente y podemos tolerar esa diferencia, no tenemos por qué ser iguales. Esa es una característica de la nueva política latinoamericana, de pedir tolerancia hacia la diferencia de Cuba, como si aquí no se tratara del sufrimiento de millones de personas que siguen padeciendo una dictadura, que pasan hambre y que, lo más importante, que no tienen libertades.
Claro, Estados Unidos está recordando que durante la cumbre de 2001 se estableció la carta, salió de ahí, no de esa reunión, la carta democrática, que establece que en estas reuniones solo pueden participar los jefes de Estado elegidos democráticamente. Y sigue el Padre Nuestro. Digo esto porque Nicolás Maduro ha salido al paso a las críticas que desde la Iglesia Católica Venezolana han surgido contra la versión chavista del Padre Nuestro, lanzada recientemente, y tras asegurar que se trata de un poema llamado Chávez Nuestro, ha pedido respeto al pueblo creador, Maduro, ¿no? Señores de la Inquisición, así dijo él, señores de la Inquisición, exijo respeto al espíritu creador y ya basta de tanta persecución contra Chávez, dijo Maduro, durante el acto de gobierno que encabezó en el occidente del país, en el que calificó a los obispos que han criticado el poema de ser unos inquisidores que odian al fallecido Hugo Chávez. No pudieron derrocar a Chávez, no pudieron con Chávez en vida y ahora lo quieren perseguir en el amor espiritual ¿Qué le tiene el pueblo? Bueno, Miriam Leiva.
Esto es querer tomar una figura y una religión para igualarla a una personalidad que realmente ellos quieren hacer un dios. Y eso es sencillamente imposible. Primero, es verdad que es una falta de respeto. Y además, lo que hay en el fondo es el juego con las creencias de la población, que población muy muy cristiana, muy católica, y sencillamente tratar de comparar y unir, digamos, quieren hacer como un sincronismo, como hicieron religiones pasadas o grupos pasados, digamos, las religiones africanas que tuvieron que unirse acá a la religión cristiana, bueno, en épocas en que eran perseguidos, pero es que esta no es la situación actual. Eso además viene de una situación natural, eso no se impone así de esa manera. Y eso además demuestra una pobreza de imaginación y de poder, digamos, de influir en las masas por sí mismos, porque ellos no utilizan sus mismos, o sea, el partido que han creado, su marxismo, su teoría incluso de Chávez sobre la revolución, que bueno, uno puede no estar de acuerdo, pero tienen que usar la realidad de Chávez, pero como sencillamente eso denota la debilidad precisamente de su base, incluso hasta de su imaginación, y están tratando de utilizar todos los mecanismos, y en este caso es muy lamentable que quieran movilizar a la población de una manera realmente muy muy irrespetuosa. Y creo que la Conferencia de Obispos de Venezuela tiene razón, y hay veces dicen, no, pero hubo otros personas de la cultura que han utilizado semblanza, pero no es lo mismo. Bueno, quizás pues se puede o no estar de acuerdo con eso que hayan hecho otros, pero no es lo mismo, porque en este caso ellos lo que están es haciendo un dios de un hombre, no haciendo una utilización de una situación determinada.
Claro. Diego Padrón, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, afirmó que Chávez nuestro genera un profundo rechazo en el pueblo venezolano, y el arzobispo de Caracas, Jorge Urosa, se pronunció y señaló que quien dijera esa versión nueva e indebida del Padre Nuestro, atendiéndose al texto literal, estaría cometiendo el pecado de idolatría por atribuir a una persona humana cualidades o acciones propias de Dios. Michel.
Bueno, la Iglesia venezolana, en primer lugar, no es la Inquisición. A mí me parece una falta de respeto por parte del régimen de Nicolás Maduro decir una cosa así, y es además un hecho que podría desatar un problema diplomático gratuito, absolutamente gratuito, con el Vaticano. Por suerte que la Santa Sede en estos temas suele ser muy discreta, muy paciente, de muy bajo perfil, evita los enfrentamientos que puedan hacer daño a la propia Iglesia local. Pero lo que ha dicho Maduro refiriéndose a la Conferencia Episcopal Venezolana, refiriéndose a ella como la Inquisición, en una circunstancia distinta, política y diplomática, merecería como mínimo la convocatoria del embajador de Venezuela ante la Santa Sede. Es cierto que hay poetas que han hecho versiones del Padre Nuestro en el pasado, algunos de ellos, algunas las hemos escuchado y las conocemos, pero en primer lugar, estos poetas por lo general no eran católicos, no eran poetas católicos, eran más bien, de hecho, de la izquierda más radical, eran comunistas. Por lo tanto, ellos no sintieron que estuviesen cometiendo un pecado al no ser católicos. Entonces es muy diferente, sin contar con la llamada licencia poética, ¿no? Que lo que tiene que ver con la licencia poética, pues ya es otro asunto que está totalmente ajeno a la política. Pero lo más importante, ¿no?, la gran diferencia entre las versiones anteriores del Padre Nuestro hechas por poetas y esta, es que esta la ha hecho un Estado, la ha hecho un gobierno, la ha promovido un gobierno y le ha pedido a los ciudadanos de ese país que la repitan, cosa que sí nunca antes se había visto. Ahora, todos los católicos involucrados en esa versión que la Iglesia rechaza, si la Iglesia es consecuente con lo que dice, deberían ser excomulgados.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a destacar ya en los minutos finales de la tertulia, Raúl Castro ha ordenado reestructurar el Instituto Nacional de la Vivienda. a cargo de uno de los sectores más problemáticos del país, con el fin de descentralizar sus funciones y agilizar trámites a la población a la hora de adquirir, arrendar o construir un inmueble. Y un decreto firmado por él ha sido publicado en las últimas horas en la Gaceta Oficial, informó que esa entidad traspasará muchas de sus funciones a otras instituciones, como los Ministerios de Trabajo, Justicia y Construcción, del que ahora dependerá directamente. Brevemente, Miriam, tu comentario al respecto.
Es que aquí el problema de la vivienda es uno de los problemas más críticos que hay, y durante muchos años hubo una burocracia y muchas prohibiciones, y bueno, si se quiere, como el Estado, el gobierno, no es capaz de construir ni de resolver ningún problema a la población en esas precarias condiciones, pues lo menos que puede hacer es agilizar un poco los trámites.
Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Miriam. Miriam Leiva, allá en La Habana, buen fin de semana para ti. También a Michelle Suárez, en España. Nos vamos a la pausa y regresamos para hablar de Venezuela y también la jornada informativa esta semana acá en Estados Unidos. Ya volvemos.